Biblia en mano y procesión.
Católico soy.
El Evangelio, la iglesia viva y tradición.
Católico soy.
De los que viven una eterna Eucaristía.
Católico soy.
De los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
Saludos, saludos desde Roma. Iniciamos un nuevo programa de Con Roma en el Corazón. Hoy, hace esta semana, precisamente fue en concreto el día 16 de abril, cumplía años el Papa emérito Benedicto XVI. La cifra redonda, 88 años. Así que en la parte final prácticamente de nuestro programa vamos a dedicarle desde aquí con toda humildad, pero con todo el cariño, una parte importante para recordar algunas cosas de su pontificado y bueno, y sobre todo también de qué está haciendo ahora, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y el Papa Benedicto, el Papa Emérito, dónde está? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, ahora mismo a qué se dedica, ¿no? Bueno, pues de eso también hablaremos un poquito al final. Pero, como siempre, es costumbre en nuestro programa, iniciamos conociendo un poquito lo que es la audiencia del Papa Francisco en el miércoles de esta semana donde emitimos el programa. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar el audio y luego comentamos.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No solo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja. La diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Para superar las dificultades de esta unión, me gustaría indicar dos puntos que nos comprometen con urgencia. Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, primer punto. No solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la Iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el padre no estará también relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes de redescubrir la belleza del diseño creador de Dios, que impone también su imagen en el vínculo del hombre y la mujer. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Argentina y Ecuador y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos y hermanas, cuando el hombre y la mujer juntos colaboran con el designio divino, la tierra se llena de armonía y de confianza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Muy bien, fantástico. Como siempre, Papa Francisco, muy concreto, muy directo, con frases que tocan temas de actualidad y que sin duda nos hacen reflexionar sobre cómo estamos viviendo, ¿no? De hecho, vamos a recuperar alguna de las ideas que hemos escuchado en este resumen de la catequesis que hizo el Papa Francisco en español, ¿no? En primer lugar, hemos visto, ¿no?, que hoy, o sea, este día estaba dedicada la catequesis a la diferencia y complementariedad entre el hombre y la mujer, llamados ambos a vivir en comunión porque son imagen y semejanza de Dios. Y muy interesante este primer dato que nos decía Papa Francisco. No solamente individualmente, es decir, no solo el hombre, imagen de Dios, la mujer, imagen de Dios individualmente, sino también la pareja, es decir, la comunión. De hecho, nosotros hay un misterio que creemos en él firmemente, que es el misterio de la Trinidad. La Trinidad no quiere decir que hay tres dioses, quiere decir que hay un solo Dios, pero es un misterio de relación entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso decimos que el ser humano, creado a imagen de Dios, no está llamado a la soledad, sino que está llamado a la complementariedad, está llamada a la relación con los otros, ¿verdad? Y con Dios. Muy bien, pues decía el Papa esto, hombre y mujer, ambos, la pareja, también son imagen y semejanza de Dios. Decía, la diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y la generación, la imagen de Dios, como hemos dicho. Fíjense que uno de, quizá de los dramas a nivel mundial más grandes es que en muchos lugares del mundo las mujeres son sometidas al machismo, ¿verdad? Al machismo de los hombres que se ponen por encima de ellas y que bueno, las someten en todos los sentidos. Incluso en algunos lugares del mundo son verdaderamente esclavizadas por los hombres. Entonces, algo terrible, terrible en este mundo todavía hoy es que existe esta capacidad de dominación sobre muchas mujeres. Una vez, cuando tuve el gusto de visitar Brasil en el año 99, ha llovido ya un poquito, estuvimos visitando varias de las favelas donde trabaja mi congregación, en Juiz de Fora, en Minas Gerais y también en Río de Janeiro, en Praça Seca. Bueno, cuando visitamos aquellas favelas yo me di cuenta de un detalle interesante, pero no solamente ahí, ¿eh? Me di cuenta de que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Por qué digo esto? Porque allá donde existe la pobreza y la miseria, se ceba 2-3 veces más duro en el caso de las mujeres. Ellas son las que sacan adelante la familia, la que en muchos lugares, además de ser madres, son las amas de casa que llevan adelante la casa. En muchos lugares incluso son las que van a trabajar al campo, por ejemplo, y llevan a sus criaturas encima porque tienen que hacerse cargo de ellas también. Es decir, la mujer tiene que sufrir con mayor fuerza todavía y mayor dureza el golpe de la miseria y de la pobreza. Y me di cuenta rápido de esto. Desgraciadamente, todavía hay muchos lugares en los que el hombre cree que está por encima de ella. Incluso en estos lugares que os comento, donde la pobreza es grande, el hombre todavía tiene actitudes que son puramente machistas. Como por ejemplo, me encontré en muchas ocasiones en varios lugares que he visitado que el hombre trabaja lo que tenga que trabajar y se gastaba la plata, se gastaba el dinero luego apostando, jugando a vóley o bebiendo cerveza. Cuando llegaba a la casa se encontraba que casi había perdido todo el dinerito que había ganado en el trabajo. Pero no solamente eso, llegaba borracho a casa. ¿Con quién pagaba esa borrachera? Pues con la esposa, que muchas veces es abusada incluso sexualmente por un esposo que viene tomado. ¿Cuántos casos me he encontrado yo, por ejemplo, sobre este tema? Que me ha dolido el alma, porque incluso venía a confesarse mujeres que venían contando esta dificultad y la conciencia de que ellas no sentían que cumplían con su matrimonio. Y cuántas veces yo añadía, perdona, pero la que está cometiendo un pecado no sos vos, no eres tú, es tu esposo. Y el que tendría que venir a confesarse y cambiar de vida no eres tú, sino tu esposo. Pero seguimos todavía con esta mentalidad muchas veces de que el hombre parece que todo le es justificado y la mujer tiene que aguantar todo. Y no tiene que ser así. De hecho, el Papa Francisco nos lo dice hoy muy claramente. Nos dice, esta diferencia entre hombre y mujer no están hechas para competir ni para dominar uno sobre el otro. Hemos hablado de la faceta de dominar. Podríamos hablar también de la faceta de competir. Sobre todo en los países más industrializados y en los países, digamos, occidentales, hay una batalla incluso un poquito por a ver quién... bueno, profesionalmente, ¿no? Es decir, como lo importante no es, si yo tengo un médico delante, no me fijo si es un hombre o es una mujer, me fijo en que sea un buen doctor, un buen médico, ¿verdad? Y así tendría que ser. Sin embargo, en muchos lugares todavía hay oficios en los que si eres hombre cobras más, si eres mujer cobras menos. Esa competencia desleal. No, hay que valorar al profesional, no por su sexo, no porque sea hombre o mujer, sino porque es un profesional, por su preparación, ¿verdad? Y desgraciadamente, como decimos, todavía hay muchos lugares en el mundo en el que la mujer está por debajo del hombre, incluso profesionalmente, ¿no? Y decía, acababa diciendo el Papa una cosa muy interesante, decía, el ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Como decimos, el ser humano no está hecho para la soledad. De hecho, hay algo todavía peor que ofender a alguien, que es ignorarlo. Cuando alguien quiere dañar a otra persona, lo daña todavía más que insultándolo, ignorándole, como que no existe, como que no cuenta. Entonces, cuando realmente uno se siente ignorado, se siente solo, se siente abandonado, ese dolor no lo causa ninguna otra cosa. Ese vacío existencial que incluso a muchas personas les ha llevado hasta quitarse la vida, ¿no? La indiferencia, el ignorar al otro, es lo más doloroso que puede pasar. ¿Por qué? Porque el ser humano está llamado para la alteridad, es decir, para el encuentro con el otro. Por eso el matrimonio, por eso la amistad, por eso la vida de comunidad en las vías religiosas, la vida sacerdotal pero en comunión con su pueblo, con su gente, son necesarias para el pleno desarrollo. Por eso desde chiquitines conviene que el niño esté en relación con sus papás, con la familia, luego rápido en la escuela, para que se socialice y de esa manera crezca también como ser humano, ¿no? Estamos llamados, como digo y como dice el Papa, a la escucha y a la ayuda mutua. Y decía, hay que superar también las dificultades en esta unión. Y hablaba de dos puntos. Un punto, lo que hemos dicho ya un poquito, tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer. No solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real. Y esto realmente tiene mucho significado, no solamente a nivel social, sino que también el Papa apunta y en la Iglesia. Es decir, qué importante es la labor y la función de la Iglesia, de la mujer dentro de la Iglesia. Para que tenga un peso real, que en muchos lugares lo tiene, pero sin duda todavía en muchos otros sigue siendo sometida un poquito a la obediencia y a callarse, ¿no? Bueno, y la segunda parte de estos dos puntos que decía el Papa dice, me pregunto si la crisis de fe en el Padre, en Dios, no estará también relacionada con esta crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. Y no olvidemos, para la Iglesia, desde siempre, ha habido una profunda relación entre el matrimonio con la unión nupcial entre Dios y la Iglesia, su esposa. De hecho, la Iglesia es la esposa de Cristo. Y, por ejemplo, un obispo, cuando se consagra obispo, que le entregan el anillo, ese anillo es símbolo también de un matrimonio entre el obispo y la Iglesia, su esposa. Y a la vez la Iglesia, esposa de Cristo. O sea, fíjense cómo desde siempre ha habido una profunda relación entre matrimonio y relación entre Dios y su Iglesia. Entonces, si falla el concepto de matrimonio, si falla la idea del concepto de matrimonio, ¿qué puede pasar? Dice el Papa, que quizás esto está influyendo en nuestra falta de fe, en que esto influye también, ¿no?, en nuestra poca relación con los demás. Entonces, vamos a hacer una pausa y dejamos este tema de la audiencia. Vamos a escuchar un hermoso tema que se llama Soy el pan de vida, del coro Cantaré.
El que cree
Yo le resucitaré en el día final. Un tema que es muy conocido seguramente para muchos porque es antigua ya esta canción, pero la han hecho un poquito nueva, con un nuevo tono, una nueva tonalidad, aparte unas voces espectaculares, el grupo Cantaré, que por cierto hace poquito que les descubrí y me encantan todo lo que hacen. Muy bien, hemos hablado un poquito de la audiencia general del Papa de este miércoles pasado, vamos a pasar ahora a conocer un trozo de la homilía que hizo el Papa Francisco en este segundo domingo de Pascua pasado, que es el domingo también de la misericordia. Así que vamos a, primero de todo, permítame que les lea un saludo que hizo el Santo Padre al inicio de la Santa Misa, porque iba dedicado sobre todo al tema de los armenios, a lo que el Papa ha denominado como el genocidio del pueblo armeno, que ha generado tanta discusión, tanta indignación en el gobierno turco. Una indignación que al menos desde aquí yo no comparto y no entiendo, porque no hay nada más grande para un pueblo que cuando sabe reconocer sus errores y sabe primero los conoce, los acepta, los reconoce, y luego pues así es la manera de no volverlos a repetir. Es la única manera de no volver a repetir un error histórico, el conocerlo y el aceptarlo, como hicieron los alemanes, por ejemplo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa Francisco? Dice, ha habido 1,5 millones, como mínimo, de armenios que han sido asesinados sistemáticamente por aquel reino otomano, ¿no? No es que no estamos hablando ni siquiera del gobierno actual de Turquía, o sea, que si dijeras, es que estamos hablando de algo muy actual y es normal que se defiendan, tal. Pues es que no, estamos hablando de algo histórico, ¿no? Que bueno, que aceptar, pues sí, pedimos perdón por aquello que ocurrió. Realmente siempre cuando hay asesinatos de cualquier índole hay que lamentarlos, hay que condenarlos, y ya está. En vez de crear toda esta polémica que han creado desde Turquía en torno al Papa Francisco, que con toda la buena fe del mundo lo único que hace e intenta es ponerse siempre del lado del débil y del que sufre, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje que dijo al inicio, no tiene, de verdad, pérdida, no tiene desprecio, que se dice, ninguna de las palabras de este saludo del Papa Francisco. Se lo voy a leer casi literalmente porque mejor que leerlo no hay nada. Dice, queridos hermanos y hermanas armenios, queridos hermanos y hermanas todas, en varias ocasiones he definido este tiempo actual como un tiempo de guerra, como una tercera guerra mundial, por partes, en la que asistimos cotidianamente a crímenes atroces, a sangrientas masacres y a la locura de la destrucción. Paréntesis, todos tenemos en mente las grandes atrocidades del siglo XX y de este inicio del siglo XXI, en concreto desde ISIS y demás grupos aliados, las barbaries no solamente humanitarias, sino también culturales, históricas, que están cometiendo, ¿no? Desgraciadamente, continúa el Papa, todavía hoy oímos el grito angustiado y desamparado de muchos hermanos y hermanas indefensos que a causa de su fe en Cristo, de su etnia, son pública y cruelmente asesinados, decapitados, crucificados, quemados vivos o bien obligados a abandonar su tierra. Ayer mismo, paréntesis mío, salía una terrible noticia aquí en Roma, en Italia, de una patera de inmigrantes que venían del norte de África, desde Libia, que llegaron a las fronteras de Palermo, en Italia, y contaban algunos de los supervivientes que en el trayecto un grupo de inmigrantes de religión musulmana tiraron al mar, asesinándolos, a otro grupo de 14, me parece que eran, cristianos. Inmigrantes como ellos, con una esperanza, con un sueño de una vida mejor como ellos, pero por el mero hecho de ser cristianos, fueron cruelmente asesinados en medio del mar. Y estos llegaron a las fronteras de Italia. Y gracias a la denuncia de los compañeros que lo vieron y que tuvieron el valor de aguantar hasta llegar a la frontera, hasta llegar a tierra, y los denunciaron. Y la policía los capturó. No sabemos ahora qué pasará. Pero no es indignante esto, por Dios. ¿No es indignante tener que escuchar cada día más y más atrocidades del grupo ISIS y de demás grupos terroristas? Con una falta de desprecio enorme, no solamente a los cristianos, a toda raza, a toda cultura, perdón, y a toda vida humana, que simplemente esté en desacuerdo con ellos. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué les pasa por la cabeza a estos hermanos nuestros? Continúa el Papa diciendo: también hoy estamos viviendo una especie de genocidio causado por la indiferencia general y colectiva, por el silencio cómplice de Caín que clama: ¿a mí qué me importa? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Citando a Génesis capítulo 4, versículo 9. La humanidad conoció en el siglo pasado tres grandes tragedias inauditas. La primera, que generalmente es considerada como el primer genocidio del siglo XX, así lo ha citado Juan Pablo II y Carequín II en una declaración conjunta en septiembre del 2001, afligió a vuestro pueblo armenio, primera nación cristiana, junto a los sirios católicos y ortodoxos, los asirios, los caldeos y los griegos. Fueron asesinados obispos, sacerdotes, religiosos, mujeres, hombres, ancianos e incluso niños y enfermos indefensos. Las otras dos fueron perpetradas por el nazismo y el estalinismo. Fíjense que lo que ha indignado tanto a Turquía es esta frase que acabo de leer hace un momento. Una frase que es una realidad, porque si dijeras que se lo está inventando, pero es que es verdad. ¿Cómo te puedes indignar ante eso? Lo lógico, lo humanitario, lo digno sería reconocer ese error histórico, pedir perdón a la humanidad por esos actos, y ya está, en vez de esa indignación absurda. Las otras dos, como dice el Papa, fueron el nazismo y el estalinismo, lo cometido a raíz de Alemania y en Rusia. Y más recientemente ha habido otros exterminios masivos, como los de Camboya, Ruanda, Burundi, Bosnia. Y sin embargo parece que la humanidad no consigue dejar de derramar sangre inocente. Parece que el entusiasmo que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo y disolviéndose. Da la impresión de que la familia humana no quiere aprender de sus errores, causados por la ley del terror. Y así aún hoy hay quien intenta acabar con sus semejantes, con la colaboración de algunos y con el silencio cómplice de otros, que se convierten en meros espectadores. No hemos aprendido todavía que la guerra es una locura, una masacre inútil. Paréntesis mío. Es una masacre inútil, una locura, pero también es un gran negocio el de la guerra. El gran negocio de la guerra. No olvidemos que siempre detrás de la guerra y de la violencia hay el deseo de poder. Poder económico, poder político, poder religioso, poder de cualquier tipo. ¿Se acuerdan ustedes cuando iniciamos la cuaresma que Jesús mismo vivió la tentación en el desierto de los tres poderes? Estos poderes. Y Jesús renunció. Y Jesús renunció. Pero la humanidad no aprende. No aprende y no renuncia. Y entonces sigue cometiendo los mismos errores. Y es raro que llevamos mucho tiempo, relativamente, sin una guerra mundial del calibre de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que entre la Primera y la Segunda apenas pasaron 20 años. No llega. Y ahora demasiados años llevamos en una cierta relativa paz universal o paz mundial, aunque hay estos conflictos terribles, ¿no? Bueno, y acaba diciendo el Papa: queridos fieles armenios, hoy recordamos con el corazón traspasado del dolor, pero lleno de esperanza en el Señor resucitado, el centenario de aquel trágico hecho, de aquel exterminio terrible y sin sentido que vuestros antepasados padecieron cruelmente. Es necesario recordarlos, es más, es obligado recordarlos, porque donde se pierde la memoria quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla. Luego acaba el Papa haciendo los saludos pertinentes antes de empezar la Eucaristía. Fíjense qué tremendo esto que dice. Por eso les decía al inicio, no tiene desperdicio ni una sola de las palabras de este mensaje inicial del Papa Francisco. Porque nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer tomar partido claramente en favor de la paz y la justicia. Porque en el mundo hay dos tipos de personas, bueno, hay tres tipos. Hay, pero digamos, dos tipos de modos de hacer el mal. Uno es cometiéndolo directamente y otro es callándose cómplicemente, permitiendo que otros lo cometan. Obviamente quiero pensar, ¿no?, que la mayoría de los cristianos no estamos en el primer grupo, porque entonces no solamente sería cometer el mal, sino que estaríamos yendo radicalmente en contra del mensaje del Evangelio, que dice que tenemos que amar a los demás, ¿no? Pero muy probablemente muchos cristianos estamos en el segundo grupo, que es el grupo de los que callan, el grupo del silencio, el grupo de la complicidad. Una complicidad que no quiere complicarse la vida. Una complicidad que prefiere mirar hacia otro lado cuando ve una injusticia. Una complicidad que ante la guerra, ante el sufrimiento, calla, incluso no quiere saber nada, mientras no le toque a él. Y no hay nada más terrible para la humanidad que los que callan, los buenos que callan. Porque los malos que hacen el mal son una minoría, pero los buenos que se callan no son tanta minoría. Vamos a escuchar también ahora mismo un pequeño audio que nos explica precisamente un encuentro que ha tenido el Papa Francisco con los obispos de Kenia. Todos tenemos en mente que en Kenia sigue luchando un poco esa sociedad por mantener también la paz y el equilibrio social. Así que vamos a escuchar este pequeño audio, muy breve, y hacemos un pequeño comento.
El Papa Francisco se reunió con los obispos de Kenia en su visita a Límina al Vaticano, en recuerdo del asesinato de decenas de cristianos a manos de terroristas islámicos en una universidad de Kenia, era todavía reciente. El Papa les dijo que la Iglesia en el país debe ser siempre un verdadero instrumento de reconciliación, paz y justicia. El tono del encuentro fue en general serio, aunque eso no impidió algunos momentos de distensión.
De venir a Kenia. La esperamos.
Yo pienso.
Francisco también les dijo que estaba seguro de que iban a seguir prestando asistencia y fortaleciendo las familias que están luchando por salir adelante a pesar de los matrimonios rotos, la infidelidad, la adicción o la violencia. También elogió la dedicación de las personas que trabajan en instituciones ligadas a la Iglesia, como hospitales y escuelas. En Kenia hay más de 7 millones de católicos, un tercio de la población del país.
Como escuchábamos, ¿no?, todavía está demasiado reciente esos asesinatos terribles en la universidad en Kenia, ¿no? Demasiado violencia, demasiado odio. Hay días que realmente no me desanimo, pero me pongo delante del Señor en el sagrario y digo, pero Señor, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué está pasando, ¿no? Realmente a esta humanidad que teóricamente no aprende, es que no aprende de los errores. Es que seguimos cometiendo las mismas barbaridades que hace 500.000 años. O peores, porque todavía son más sofisticadas. O peores incluso porque sabemos las consecuencias de todo ello, ¿no? Entonces realmente dices, pero ¿qué nos está pasando? Que estamos de esta manera perdiendo un poquito el norte, ¿no? Estamos perdiendo un poquito el norte. Muy bien, vamos a escuchar una pequeña pausa de música, de una cantante que ya la hemos puesto alguna que otra vez, que se llama Atenas, y la canción se llama Fuego Nuevo. Eso es lo que nos hace falta. Fuego. Fuego, pero un fuego que construya, no que destruya.
Soy de nuevo, el hombre
soy de nuevo.
Nuevo.
El hombre que quiero ser y al viejo nunca volver.
Fuego.
Ven a quemar con tu fuego.
Quiero.
Pentecoste, soy de nuevo.
Nuevo.
El hombre que quiero ser y al viejo nunca volver. Estaba María y los apóstoles reunidos como una ráfaga de viento. Resonó un fuerte ruido. Vieron aparecer como unas lenguas de fuego. Sobre ellos se posaron. Nunca más miedo tuvieron. Visitantes y extranjeros por Jerusalén andaban. Entendían en sus lenguas lo que ellos les predicaban. La palabra de Jesús, esta era la misión. Anunciando a cada uno en el nombre del Señor.
Fuego.
Venía a quemar con tu fuego.
Quiero.
Pentecoste, soy de nuevo.
Nuevo.
El hombre que quiero ser. Y al viejo nunca volver.
Fuego.
Venía a quemar con tu fuego.
Quiero.
Soy de nuevo,
nuevo,
el hombre que quiero ser y al viejo nunca volver. Al oír cómo hablaban y explicaban profecías, cómo veían corazones, muchos se convertían. Eso ahí no terminó, aún sigue sucediendo. El Espíritu Santo de poder sigue venciendo. Tú ya lo tienes dentro, bien lo puedes despertar para que derrame gracia y con sus dones renovar. Temor, piedad, sabiduría y consejo. Soy de nuevo,
nuevo,
el hombre que quiero ser y al viejo nunca volver.
Fuego,
ven a quemar con tu fuego.
Quiero,
vente con ese soy de nuevo.
Y al viejo nunca volver, hombre nuevo que se ha quemado en el buen sentido de la palabra, del Espíritu Santo, de la fortaleza del Espíritu Santo, y que ya no mira para otro lado, ¿verdad?, ante las injusticias, que ya se implica en la realidad de la vida. Como decía el Papa Francisco en otras ocasiones, prefiero una iglesia que se rompe, que lucha, que batalla, a no una iglesia metida casi en un cristal protegida, pero que no hace nada, ¿no? La iglesia está llamada a cambiar el mundo. La iglesia no está llamada a huir del mundo. Aquella famosa fuga mundi de medieval, ¿no? Estamos llamados a cambiar el mundo, es decir, a estar inmersos en el mundo para hacer que este mundo se acerque lo más posible al proyecto que Dios tuvo cuando nos creó. Entonces, nuestra implicación en el mundo es fundamental. No podemos simplemente pensar en mi salvación, mi salvación, repito tres veces, por si se ha pasado de largo el mí. Yo me salvo en la medida en que lucho por la salvación de los demás. ¿Se acuerdan al inicio de este programa lo que decíamos? Que el ser humano no está llamado a vivir en soledad, sino que está llamado a vivir en relación. ¿Se acuerdan? El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua, nos decía el Papa Francisco. Entonces, un cristiano no puede permitirse el lujo de pasar por el mundo mirando para otro lado cada vez que encuentra una dificultad, un problema. Un cristiano tiene que ser una característica suya propia de un cristiano es el hombre, la mujer que se implican, se complican la vida cada vez que se encuentran un problema, una dificultad, un hermano, una hermana que sufre. Pero vamos, que no hay que pensar ahora solamente en grandes asuntos mundiales. Muy probablemente, cerquita de donde tú vives, tienes alguien que está sufriendo. Conoces algún vecino que necesita ayuda. Hay que empezar por aquí. Incluso en la propia familia, seguramente. O en el mismo trabajo. Hay alguien que está solo, que se siente mal, que está deprimido. Una palabra de consuelo. Un aceptar como amigo a alguien que necesita tener amigos porque no tiene a nadie. Todo eso tiene que ser una característica propia nuestra de los cristianos, hombres y mujeres que no miran para otro lado. Como decía la canción, que ese fuego nuevo les ha hecho ser hombres y mujeres nuevos. Muy bien, si hay un hombre al que le admiramos mucho y al que le agradecemos mucho todo lo que ha hecho por la Iglesia y sigue haciendo en la sombra, ahora mismo desde la oración, del silencio, intercediendo por la Iglesia que tanto lo necesitamos, es el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito. Así que vamos a rendirle estos casi últimos minutos del programa a nuestro cariño al Papa Benedicto XVI, que sin duda alguna ha marcado un antes y un después en la Iglesia moderna. No hay que olvidar que ha sido un hombre que ha aportado muchísimo, muchísimo a nivel intelectual también a la Iglesia. Un estudioso, un hombre de libros, un hombre de gran sabiduría. Seguramente estarán de acuerdo con que la sabiduría del Espíritu Santo es tremenda con estos dos últimos papas que hemos tenido. Por un lado, Papa Benedicto, sobre todo, era un papa, digamos, que aportaba el lado más racional, ¿no?, del seguimiento de Cristo, y el Papa Francisco, que aporta más el lado pastoral del seguimiento de Cristo, ¿no? Y ambos se identifican. Hay una tendencia últimamente que a mí no me gusta nada en absoluto y que desgraciadamente se oye demasiado, que es la de contraponer ambos papas, entre Papa Francisco y Papa Benedicto, ¿no? Yo soy de Benedicto, yo soy de Francisco, ¿no? No, esto es un error gravísimo, porque cada papa tiene su personalidad y cada papa tiene también, digamos así, su proyecto Dios en él. Entonces, yo creo que aquí hay una comunión entre ambos, ¿no? Papa Benedicto más lo racional, Papa Francisco más lo pastoral. Y ambos son muy importantes. Y el Señor nos bendice con que ambos están vivos y ambos todavía hoy les podemos ver e incluso a lo mejor escuchar a Benedicto, no tanto porque él ha tomado muy en serio esa promesa que hizo de yo me mantendré al margen de todo y en silencio. Así que vamos a escuchar ahora un audio, que nos va a hacer recuerdo de lo de Benedicto XVI. Vamos a dejar todo en su idioma natural. Hablan en español, pero en alguna ocasión hablan en italiano e incluso en alemán. Lo vamos a dejar para que lo escuchen en directo, pero intentaremos hacer una pequeña traducción también, si es posible en el momento y si no, al acabar. Escuchamos atentamente.
Cuando falleció Juan Pablo II, el cardenal decano Joseph Ratzinger celebró su funeral en la Plaza de San Pedro. Fue la primera vez que el mundo fijó sus ojos en este alemán discreto con fama de duro. También él se encargó de dirigir las 12 congregaciones de cardenales, o sea, las reuniones sobre el futuro de la Iglesia y sobre el perfil del próximo papa para elegir un sucesor. No lo tenían nada fácil. Iba a ser complicado encontrar a alguien con el coraje suficiente para suceder a Juan Pablo II. El cónclave comenzó el lunes 18 de abril con la misa para pedir ayuda al Espíritu Santo. La celebró el cardenal Ratzinger, que ya se había convertido en un sólido candidato.
Preghiamo con insistencia al Señor.
Oremos con insistencia al Señor.
Dopo el grande dono,
para que después del gran don del Papa Juan Pablo II nos dé de nuevo un pastor según su corazón.
Los cardenales entraron a las 4 de la tarde en la Capilla Sixtina. Los 115 menores de 80 años juraron que votarían sin dejarse llevar por presiones y que guardarían secreto de lo que ocurriera allí dentro.
Extra omnes.
Pocas horas después, el primer mensaje de la Sixtina, Fumata Negra. Tampoco hubo un nuevo papa la mañana del 19 de abril. Después de 3 votaciones, los cardenales todavía no se habían puesto de acuerdo. Sin embargo, a media tarde cambió la situación y una fumata blanca coloreó el cielo de Roma. Así recibió la plaza la noticia.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum. Dominum Iosephum, Sancte Romanae Ecclesiae, cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit benedicti decimi sexti.
Joseph Ratzinger acababa de convertirse en el sucesor de San Pedro número 265, tras cuatro votaciones y uno de los cónclaves más rápidos de la historia.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
dopo il grande Papa Giovanni Paolo
tras el gran Papa Juan Pablo II,
i signori cardinali,
los señores cardinales me han elegido a mí, un simple y humilde laborador, trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar también en instrumentos insuficientes. Y sobre todo, me confío a vuestras oraciones.
Lo primero que hizo fue visitar a sus compañeros de trabajo en la que fue su oficina durante 23 años. La Congregación para la Doctrina de la Fe.
Santidad, bienvenido entre nosotros. Gracias por esta visita. Todavía no puedo creer estar ahora en otro lugar.
Y
me acuerdo cuando el Señor le dijo a Pedro, llegará un momento en que te sacarán y te llevarán donde no quieres.
Le regalaron una tarta. La tenían ya preparada porque cuatro días antes había cumplido 78 años. Pocos días después se explicó a unos peregrinos alemanes cómo se sentía.
Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindlig zumute. Deswegen habe ich mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt, tu mir das nicht an. Du hast Jüngere und Bessere, die mit ganz anderem Elan und mit ganz anderer Kraft an diese Aufgabe herantreten können.
Con su nueva vida echaría de menos también sus libros. El Papa profesor los necesitaba y por eso salió del Vaticano para ir a su antigua casa y preparar con su biblioteca sus primeros discursos. No se imaginaba que la voz corrió muy deprisa y que cientos de personas le esperaron en la puerta para verlo. Nunca se acostumbró a la popularidad, pero con su timidez se ganó a quienes lo vieron de cerca.
Muy bien. El texto que, bueno, cuando estaba hablando Papa Benedicto en alemán, obviamente no me he lanzado a traducirlo así en directo, pero la idea que transmitía, que era divertida en ese momento, ¿no? Él tenía la sensación como que, como en la Revolución Francesa, que había una guillotina que estaba ahí cuando estaban en el cónclave y que finalmente él sintió cuando le eligieron como que caía aquella guillotina, ¿no? Como diciendo, me ha tocado a mí, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? En el fondo, realmente todos los que han conocido al Papa Benedicto dicen que es un hombre, francamente, de una humildad interesante. Interesante, un hombre de una profunda formación académica, un hombre de muchísima vida de oración, un hombre firme, serio, pero tremendamente humilde, cercano, accesible, ¿no? La gente que lo ha conocido siempre comenta estas cosas, ¿no? Así que, sin duda, rezamos por él, le tenemos un cariño enorme. Yo, particularmente ahora que estoy estudiando liturgia, que queda poquito, si Dios quiere, para acabar, he descubierto todos los aportes que hizo el Papa Benedicto sobre la liturgia, por poner un ejemplo, a lo largo de su pontificado, y realmente me he quedado asombrado. No solamente de la riqueza de sus palabras, de las referencias continuas a cosas de los primeros siglos de la Iglesia, de sus referencias a la patrística, ¿no?, a los santos padres, sino esa sensibilidad hacia la liturgia, ¿no?, que le ha dado un toque, digamos así, muy, muy profundo, muy del sentir de lo sagrado, ¿no?, que realmente lo necesitábamos después de la reforma del Concilio Vaticano II, que quizás hemos pasado de la ley del péndulo, ¿no? Nos hemos pasado al lado de un secularismo que incluso ha afectado a la Iglesia, ¿no? Entonces, aquel Papa Papa emérito Benedicto XVI hacía una llamada de atención a recuperar el sentido de lo sagrado en la liturgia, ¿no? Muy interesante. Pero seguramente más de uno de los que nos estén escuchando se preguntará, bueno, ¿y qué es del Papa Francisco, del Papa Benedicto en la actualidad, en estos momentos? Como hemos dicho ya antes, se está retirado, vive en el Vaticano, pero en la Ciudad del Vaticano, pero vive retirado en un monasterio que hay pequeñísimo dentro de la Ciudad del Vaticano. Así que vamos a escuchar otro audio que nos va a recordar con algunas preguntas-respuestas algo que nos interesa.
El cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI el 19 de abril de 2005. Fue papa durante casi 8 años hasta que renunció el 11 de febrero de 2013. Siendo una de las personas más famosas del planeta, lo cierto es que ahora apenas se conoce nada de su día a día. Recogemos algunas de las preguntas que quizás se hacen sobre su nueva vida.
¿Cómo hay que llamarlo?
Conserva su nombre, Benedicto XVI, y sigue siendo su santidad. También podemos dirigirnos a él como Papa emérito o Pontífice emérito.
¿Por qué renunció?
El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI se convirtió en el primer papa que renunciaba desde 1415. Él mismo explicó el porqué.
Vigor quidam corporis et animi necessarius est, que ultimis mensibus in me, modo tale minuitur, ut incapacitate miam, administrarmi comissum bene administrandum, anios redibiam.
Era el cuarto papa más anciano de la historia. Durante los últimos años de pontificado tuvo que afrontar varios escándalos y problemas, y según Benedicto XVI hacía falta un papa con más energía que él para pasar página.
¿Hay dos papas en la Iglesia?
Solo hay uno. Benedicto XVI es el papa emérito e hizo una promesa de lealtad al nuevo papa que resultara elegido en el cónclave.
E tra voi, tra il codice canonico, anche il futuro papa, al quale già oggi prometto la mia
incondizional reverenza.
Aunque había a quienes preocupaba que la presencia de dos papas pudiera confundir, se ha asumido con naturalidad que el único pontífice es Francisco.
¿Dónde vive y a qué se dedica?
El papa emérito vive en un antiguo monasterio dentro del Vaticano, el Mater Ecclesiae. Se levanta antes de las 8 de la mañana y después va a misa. Su jornada transcurre entre la lectura, la escritura y la oración. Por las tardes pasea, por la noche, en ocasiones ve la televisión y se interesa por la actualidad. Antes de dormir, reza. Su secretario asegura que Benedicto XVI está muy ágil de mente y sigue tocando el piano de memoria. Mantiene un perfil bajo y raramente se le ve en público.
¿Está bien de salud?
Una persona cercana al papa emérito dijo que a veces tiene problemas para caminar, pero salvo algunos achaques propios de su edad, su salud es buena para alguien que roza los 90 años.
¿Cómo es su relación con el papa Francisco?
Mantienen una relación cordial. Cuando renunció, aseguró que ofrecería consejo al nuevo papa si lo necesitaba. Francisco le ha visitado y telefoneado. La última vez que se les vio juntos en público fue en febrero, durante el consistorio de creación de nuevos cardenales, en el que se saludaron con este cariñoso abrazo.
Muy bien, seguramente este audio ha sacado más de una duda que quizá alguien pueda tener del papa emérito Benedicto XVI. Fíjense que lo que decía en latín, ¿verdad?, que lo hemos dejado para que luego, aunque hace una referencia el audio después en español, pero recordarlo, el motivo de su renuncia fue que él mismo reconocía que sentía una cierta incapacidad física y psíquica para llevar adelante las exigencias de la barca de Pedro, ¿no?, de la Iglesia, y que hacía falta que viniera otro papa con mayor vigor y mayor energía para asumir todos los retos actuales que tenía la Iglesia, ¿no?, y todas las dificultades que incluso estaban ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ahí demostró una gran generosidad y una gran valentía Papa Benedicto al saber renunciar, ¿no? Algo que chocó para muchos porque no estamos habituados. De hecho, no es algo que se recuerde en la historia como algo muy normal, ¿verdad?, que muchos papas hayan renunciado, sino que generalmente el papado te lleva a es vitalicio, vamos a decir, ¿no? Te lleva hasta el final de tus días. Además, veníamos del pontificado de Juan Pablo II, que fue larguísimo, fructiferísimo, vamos a usar esta palabra, y que en los últimos tiempos, cuando ya la enfermedad se hizo mella en su salud, vimos cómo con una entereza impresionante aguantó hasta el último momento, hasta el último suspiro de su vida, que en muchas ocasiones te daba hasta una compasión humana, ¿no? Verle así tan encorvado y con tan sufriente, ¿no? Pero con qué paciencia, con qué ejemplo, daba testimonio también de su vida con esa sencillez. Así que, muy bien, desde aquí rendimos este homenaje. Felicitamos a Papa Emérito Benedicto XVI por, ojalá que por mucho tiempo más esté presente en la Iglesia. Le agradecemos todo lo que hizo mientras estuvo activo antes de ser Papa, durante su periodo de pontifical y también ahora, desde el silencio, desde el retiro en el monasterio, que sigue orando y sigue intercediendo por la Iglesia. Muy bien, desde aquí pues prácticamente damos casi por zanjado el programa. Por supuestísimo, mandamos abrazos y muchísimas bendiciones a todos que nos están escuchando desde países muy diferentes, desde Paraguay, desde Chile, seguramente Costa Rica, desde muchos otros lugares. Les mandamos un abrazo muy grande, muchas bendiciones, y acuérdense de todas las cosas que hemos comentado aquí. No seamos cristianos que miran para otro lado. Seamos hombres y mujeres que se implican en la construcción de un mundo mejor. Muy bien, que tengan un feliz día, una buena semana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.
Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino.